Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario y análisis político de LR+. Hoy queremos proponerles qué está pasando con estos abogados que han sido convocados a manera del sueño de un tribunal constitucional propio, un cuerpo de abogados constitucionalistas que va a asesorar a la presidencia del gobierno para mejorar, o sea, teóricamente para mejorar la imagen del Perú en el exterior a propósito de esta situación tan tensa que hay básicamente con Colombia y México, pero sobre todo con México. Pero también se supone que van a ayudar a reorientar algunas reformas políticas que se han quedado pendientes allí, ¿no? Lo que es curioso, o sea, obviamente no está mal, creo yo que la presidenta y en todo caso el gobierno tenga un cuerpo de asesores. Este sería un cuerpo de asesores ad hoc, porque ya tienes al ministro de Justicia y eventualmente la Cancillería tendría que tener un rol más protagónico, pero hasta donde se entiende es un cuerpo dedicado exclusivamente a darle argumentos constitucionales a la presidenta para explicar qué es lo que pasó en el Perú. Pero el dato ahí, no sé si aquí ustedes a mis contertulios les digo, van a coincidir, pero lo que se cuestiona, lo que está en entredicho es si tienen que ser personas vinculadas a un solo tipo de acercamiento político, como alguien dice, de ideología, o eso les quita valor. No sé, a mí particularmente me parece que no, en la medida en que sea abiertamente explicado, ¿no? Pero no sé qué piensan ustedes, ¿eso les quita mérito, le quita relevancia al análisis constitucional que van a hacer o no? Hola, Augusto y Mirko, buenos días.
Hola. Bueno, si algo le quita a alguien, lo que le quita a este cuerpo de asesores estar todos en una misma línea ideológica es eficacia, porque uno de los objetivos, si he visto bien, de Dina Boluarte es salirse de la, ¿cómo se llama? Pues de la confrontación, salirse de la polarización en la que está el país y lograr argumentos, que eso es lo que le van a dar estas personas, supongo, lograr argumentos que sean convincentes para todas las partes. Si los argumentos solo son convincentes para una de las partes, pues en este caso se va a armar una fiesta constitucional en la derecha, pero va a haber un montón de gente que por el solo hecho de venir de donde vienen los argumentos va a decir, ah, no, así no me gusta, ¿no? En eso, en realidad, ella ha podido nombrar más personas y personas de otro lado. La izquierda o el centro político y otros sectores tienen un montón de constitucionalistas, digamos, disponibles para este tipo de tareas. ¿Por qué no lo ha hecho? Yo tengo una hipótesis propia, porque yo siento que este grupo de 10 personas, si he entendido bien, no está ahí, no ha sido puesta ahí necesariamente o únicamente para dar consejo, para producir contenido, como se dice ahora. Yo siento que están ahí también para controlar al TC verídico, digamos, para encargarse con esta masa de sabiduría legal y, ¿no?, y constitucional de las personas, evitar que se disparen en cualquier dirección los miembros del TC actuales. ¿Qué quiero decir? No dejar pasar declaraciones, no dejar pasar una cosa, no dejar pasar otra. La segunda tarea de esta especie de fuerza de contención jurídica es evitar también o enfrentar o confrontar la argumentación que viene desde la izquierda, evidentemente. La izquierda viene produciendo una masa también de argumentos constitucionales, de argumentos jurídicos, intentos de mostrar que Dina Boluarte y su gobierno están mal, que están equivocados, etcétera. Entonces, esta es la gente que también va a salir al frente y trabajar. Una especie de versión ampliada del abogado, ¿no es cierto?, que ahora es primer ministro, ¿no? Gente para salir allá. Entonces, ¿podría ella conseguir constitucionalistas de otras posiciones que salgan a defenderla en estas circunstancias? Mi sensación es que no, que si no los tiene, no es porque no los quiere, es porque no los ha podido conseguir. Y que será un día importante para ella, el día que pueda mostrar, además de estas 10 personas, respetables cada una en lo suyo, además de ellos, decir, y acá hay una persona que piensa distinto que yo, que está en otra línea y que también me va a asesorar. ¿Veremos llegar a ese día? Me pregunto.
Si tuviera que rastrear de dónde viene el origen de la convocatoria de estos abogados, viene por el lado de la necesidad que tiene el gobierno, la presidenta, de viajar al exterior cuando no tiene vicepresidentes. Entonces convoca a estos abogados para que le den algún tipo de consejo de cómo lograr eso sin salirse de la Constitución. Y creo que ahí es donde se dan cuenta o plantea, y ahí es Otárola, el premier, el que arma esto, ¿no? Que primero esto le puede servir no solo para resolver ese problema, sino en el plano externo, en el internacional, para contrarrestar esta campaña que tienen Petro, Andrés Manuel López Obrador, y algunos otros, de que en el Perú a Pedro Castillo le hicieron un golpe. Entonces lo que quieren es usar estos abogados vayan en algunas misiones al exterior para explicarle a los medios, a las comunidades políticas de varios países, que acá no ha habido un golpe. Ahora, es claro que acá no ha habido un golpe, pero y en el plano interno también es cierto que el gobierno enfrenta una situación en la que las encuestas te hacen ver que la mayoría de peruanos creen que el golpe se lo hicieron a Pedro Castillo. Y entonces se requiere una explicación articulada de ese tipo, porque además la izquierda se divide en dos: las que dicen que no ha habido golpe, y esos es los castillistas más furibundos, y como Mirko ha puesto en una columna que me gustó, eran los castillistas más solapas, los que dicen que, claro, fue un golpe, pero fue forzado por las circunstancias. El pobre señor Castillo no tuvo más que, como era acosado por la derecha, los medios, las empresas, se tuvo que dedicar a robar y hacer un golpe. Entonces, para contrarrestar eso, le sirve tanto en el plano interno como en el externo. El problema es que, claro, le queda como muy derechona. O sea, todos los integrantes de esa comisión individualmente son gente solvente, capaz, que conoce el tema. El problema es que es lo que hay. Es decir, como que es difícil que pueda convocar abogados constitucionalistas más de izquierda o algo así. Y entonces le queda más derechosa el grupo. Cuando el grupo va a Palacio de Gobierno, el grupo dice, oye, pero explicar que acá no ha habido un golpe para tremendos juristas es como mucho jurista para tan poco tema. Y entonces le dicen, ¿y por qué no proponemos algunas reformas constitucionales? Y entonces se van a dedicar también a plantear reformas para darle más peso y etcétera. Y es un espacio donde pueden comenzar a surgir iniciativas que hay que ver ya cómo eso entra en el Congreso. Congreso que es manejado o que tiene una carga más hoy en día de centro-derecha. Entonces, de repente, las iniciativas de estos juristas enganchan con eso y de repente se abre la posibilidad de algunas reformas que sería interesante, como la doble cámara, como la reelección del Parlamento y cosas como esas, ¿no?
Claro. Ahora, lo interesante también va a ser que, si como indican ustedes, parece que es evidente que es un grupo de abogados que tiene una tendencia más, vamos a ser más benévolos, que sea de centro-derecha, si eventualmente no va a haber solamente un análisis jurídico per se, sino más bien con cierta carga política, ahí viene todo el tema de la orientación, eso le va a dar la oportunidad a la oposición de izquierda o de centro-izquierda a presentar también a sus abogados constitucionalistas para que hablen, ¿no? O para que obviamente de alguna manera también puedan ponderar, porque ahí tienes a Luciano López, en fin, a Omar Cairo, a toda esta gente, bueno, estoy mencionando según lo que a veces parece que son, ¿no? Pero es un buen momento para que se aclare, porque Lo que tampoco podemos mantener en el Perú es esta nebulosa de que todo el mundo no se quiere definir, ¿no? Porque yo creo que es importante. Si no es fácil definirse de derecha, de centro, de izquierda, porque los temas son muy gaseosos, acá tienes una agenda bien concreta. Las reformas estas políticas que tú mencionas, Augusto, y que, por ejemplo, el señor Urbiola, el señor Oscar Urbiola, en una entrevista que tuvimos, mencionó y dijo, no, o sea, un gran tema, lo de la bicameralidad, el tema de si esto debe seguir siendo un régimen presidencialista o más bien parlamentario, porque tenemos una presidencia que siempre tiene la espada de Damocles y es como igual que nada, la regionalización, todos esos temas son legales, constitucionales, pero también tienen una carga y un tema más político, y tal vez esto termine siendo beneficioso para el Perú, ¿no? Pero yo decía, en sí mismo, por el hecho de que sean de una tendencia, eso no los perjudica, o sea, no perjudica el análisis. Lo que creo que va a pasar es que va a requerir, si es que alguien no está de acuerdo, que también con la misma lógica plantee cómo sería en todo caso. O sea, el debate debería abrirse, ¿o no?
Bueno, pero yo cuando miro estas personas convocadas, a mí no me da la impresión de un grupo impulsador de ningún debate. A mí me parecen gente de bufete de abogados que va a trabajar y que va a presentar opiniones y propuestas.
O sea que no van a escuchar.
No, sí.
Yo no creo que van a escuchar. Porque además tú misma en tu intervención ahorita has planteado el muro divisorio que existe. Ellos han sido convocados como un equipo jurídico. Y tú has planteado que los temas que giran en torno a la convocatoria son temas políticos. Efectivamente,
claro, tiene un componente.
El tránsito de una cosa a la otra. Vamos a ponerlo de otra manera, con un par de excepciones. Ahí hay gente a las cuales no les reprocho en absoluto sus posiciones. A mí no me gustaría verlos haciendo política, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, eso también nos retrotrae al inicio de del tema que Augusto puso sobre la mesa, el origen de esto. Ellos han sido designados, convocados, con una tarea bien concreta, que es lavarle la cara al gobierno, ¿no? Con razón o sin ella o como sea, pero lavarle la cara en el ámbito internacional y en el ámbito interno con argumentos constitucionales. Entonces yo creo que eso les va a impedir entrar pues a la política, definitivamente. Y lo otro que a mí no es que me inquiete, pero lo hago notar, digamos, es que existen como una especie de universo paralelo del Tribunal Constitucional mismo, al cual varios, por no decir casi todos, han pertenecido en anteriores ocasiones.
Urbiola, García Tomás.
Claro, y yo pregunto, ¿las opiniones de este grupo va a influir en las opiniones del Tribunal Constitucional? ¿Va a influir para bien, para mal? ¿O al revés, va a ser una correa de transmisión de lo que piensa el TC hacia Palacio de Gobierno? Ahí hay, formalmente no hay duplicación, pero en los hechos hay algo parecido a una duplicación. Y da que pensar, lo menos que puedo decir.
Va a ser lo que quieran ser, sí. lo que ellos puedan ser, lo que el gobierno quiera. Una posibilidad es que el gobierno los tome como cuerpo consultivo de la presidencia, ¿no? Que es válido, legítimo. Todo presidente forma esos grupos, pero a ver cómo esos abogados participan en eso. Y va a ver cómo se echan a andar y cómo debaten y cómo actúan. O de repente lo dejan en la, si es que sacan el tema de los viajes de la presidenta, de repente ya se quedan en la congeladora. Pero no sería malo, sí, que se forma un grupo y que le van añadiendo gente como la que Maite decía, no sé, Luciano López. ¿Quién más mencionaste, Maite?
Omar Cairo, pero también mujeres,
Omar, ¿no? Cairo. Lo que me... Claro, el problema ahí es
hay quiénes van a decir. Señores.
Bueno, exactamente, solamente hay una abogada, que es una abogada CEA, que la he escuchado hablar, bien solvente, inteligente, pero a ese grupo le faltan más mujeres y más gente de otras corrientes, ¿no? Más de centro, centro-izquierda, para dar una cosa más balanceada y qué es lo que van a hacer. Porque lo que creo que este grupo es que te dicen, como no vamos a quedar hasta el año 2026, aprovechemos el tiempo. Es decir, que van en vez de solamente durar, ¿por qué no se aprovecha el tiempo para hacer algunas reformas constitucionales? En la parte económica podrían también convocar a algunos grupos, así en es. La parte social y en derechos humanos, que es el espacio donde le tiene un déficit enorme el gobierno, ¿no?
¿Cómo se llevará este grupo entre ellos también? Porque, por ejemplo, Víctor García Toma viene del APRA y es una persona, yo lo conozco bien, y es una persona con un ánimo progresista y con una mirada abierta sobre las cosas. En cambio, Ernesto Blume, de quien yo soy amigo y lo conozco bien, es una persona que se enfurece fácilmente, es bastante rígido, es un constitucionalista duro. A mí me parecen dos personalidades, dos formas de pensar, dos corrientes bien distintas. No me cuesta nada imaginarlos chocando, más cuanto más importante sea el tema, ¿no? Y en esa medida, volver a la congeladora de la que de alguna manera han salido, porque todos están políticamente más o menos jubilados en lo público, sería como reeditar ya no el TC, sino el Acuerdo Nacional, ¿no es cierto? ¿Necesitamos organismos que no funcionan? No, necesitamos organismos que no funcionan, definitivamente.
Pero el Acuerdo Nacional funciona, Mirko. Lo que pasa es que tiene una velocidad que a veces no es la que quisiéramos que tenga. Pero sobre este tema, a mí sí me parece interesante lo que planteas, porque si es así, si hay algunos abogados constitucionalistas que hoy día ya están más definidos o orientados con una tendencia, por ejemplo, el señor García Toma, entonces hay variedad. Entonces no es que todos sean de derecha, sino que hay centro-izquierda.
Hay más variedad.
Entonces,
sí,
tiene su variedad, entonces.
Hay más de lo que aparece a primera vez.
Claro.
Hoy en día es bien complicado cómo clasificar a la gente, porque yo también concuerdo con que el señor, el doctor García Toma, tiene una orientación progresista. Es más, yo comentaría que eso que Mirko dice, que están como medio jubilados de la política, ¿no? El Perú se perdió un gran defensor del pueblo con el doctor García Toma. Y mira lo que hemos tenido, José Gutiérrez, y cuando él fue un candidato, que hubiera sido un candidato estupendo para la Defensoría del Pueblo. El problema es que firma comunicados con la Coordinadora Republicana, donde también sale una gente un poco extraña. Y entonces, claro, ¿qué es izquierda, qué es derecha hoy en día? Tiene que ver con que estás a favor, en contra del gobierno, y hay hoy en día izquierdistas o derechistas en contra de Dina Boluarte. Entonces, todo está muy, muy confuso de quién es izquierda, derecha, o quién está a favor, en contra del gobierno, o en qué parte del gobierno. Entonces está muy, muy chalaqueado, ¿no?
Pero decir que todo se reduce a ser de a favor o en contra del gobierno es mejor. Hablemos de la oposición, entonces, que son gente de oposición, y se acabó porque ideológicamente, yo creo que sí es importante que en el Perú ya hayan definiciones ideológicas, ¿no? Porque la gente tiene que también pues tener claridad de lo que quiere, ¿no? Es verdad que aquí todo es muy ni chicha ni limonada, pero tal vez en este espacio, que ya estamos llegando a la conclusión que sí tiene cierta variedad, la señora CEA también parece que es algo centro-derecha, viene la San Martín, en fin, tal vez sí hay variedad, pero va a ser interesante, creo yo, es un esfuerzo, yo creo que en este momento relevante, porque lo que sí es cierto es que tú tienes que crear una narrativa, como se dice en opinión pública, para explicarle al mundo y, bueno, al Perú, que en verdad, guste o no, lo que se ha hecho es hacer un proceso constitucional que sigue caminando. Como digo, guste o no, la señora era la que estaba, ¿no? Así que, en fin, no sé si hay otro comentario adicional para ir cerrando.
Requieren las narrativas, porque si uno ve también en el plano externo, ayer los discursos en la cumbre en Brasilia, creo que fue en Brasil, no sé si fue
en Brasilia.
Uno ve posiciones bien diferentes. desde Lula apapachando a Nicolás Maduro, y Lula es de izquierda en teoría, y Boric ahí también de izquierda, diciendo, oye, con este señor ni a la esquina, porque es una dictadura. Y entonces la calle de derechas, más bien criticando a Maduro y esto, pero ¿qué es izquierdas, qué es derechas? Y Petro siempre contra el Perú. Entonces uno ve que la cosa está muy, muy, muy confusa y o muy difícil de catalogar hoy en día. Y ahí entran estos abogados que algo podrán servir para misiones de ir a explicar lo que pasa en el Perú.
Bueno, tal vez sería interesante hacer como un checklist de qué cosa define a cada sector en base a su vasta experiencia. Vasta experiencia y obviamente también pulso de las redes sociales. Bueno, si no hay comentario adicional, compartan este programa como siempre y bueno, y nos vemos el viernes. No hay mención tampoco, creo, ¿no?
No, no la hay hoy día.
Vale. Muy bien, entonces nos vemos el viernes. Adiós. Hasta el buen día.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.